Adán o el misterio del principio. Tercera parte. Pero ¿por qué Dios la extrajo de la costilla de su futuro esposo? La cuestión evidentemente no le preocupaba a Adán, pero parece haber preocupado al Midrash, que ofrece la siguiente explicación. Antes de llevar a cabo su proyecto, Dios pensó para sí mismo: «No la extraeré de la cabeza de Adán, pues en ese caso ella podría llevar la cabeza demasiado alta, haciendo ostentación de su arrogancia y orgullo. Tampoco la haré con sus ojos, pues entonces ella podría inclinarse a la curiosidad, y podría ser demasiado curiosa y ambiciosa. Tampoco debo sacarla de sus orejas, porque ella podría mostrarse inclinada al fisgoneo. Tampoco del cuello, pues podría ser testaruda e insolente. Ni de la boca, porque podría no dejar de charletear. Ni de su corazón, porque podría abrigar celos enfermizos. Tampoco de la mano de Adán, porque ella podría convertirse en una entremetida. No, decidió Dios, la haré de la parte más casta del cuerpo de Adán, la costilla. Y agrega el Midrash con ácido humor, a pesar de estas precauciones, la mujer tiene todos los defectos que Dios trató de evitar. Pero antes de que acusemos al Midrash de tendencias antifeministas, escuchemos otro texto, más adulador. Un rey se encontró con Rabán Gamliel y le dijo: «No sé cómo decirle esto, pero su Dios, sí, su Dios, no es otra cosa que un ladrón. Ahí estaba Adán durmiendo el sueño de los justos y de pronto Dios le roba una de sus costillas». La hija de Rabán Gamliel se apresuró a contestarle al soberano: «¿Sabe usted lo que me ocurrió anoche, su majestad? Entraron ladrones en mi casa, se llevaron toda mi plata y en su lugar me dejaron oro. Ojalá yo pudiera ser la víctima de semejantes ladrones todas las noches», dijo el rey. «Bien», dijo la hija del sabio, «eso es precisamente lo que le ocurrió a Adán. Es verdad que Dios le quitó una costilla, pero a cambio de ella le dio una hermosa mujer que lo ayudó cuando necesitó ayuda, lo sirvió cuando él tuvo necesidad de ser servido y se mantuvo en silencio cuando él habló. Pero, ¿por qué no se le consultó primero a Adán? Después de todo, era un asunto en el que estaba interesado. Si existe realmente una respuesta, yo no he podido encontrarla en nuestras leyendas. Quizás Dios, simplemente, no quería enfrentarse al riesgo de una negativa. De cualquier manera, colocado ante un hecho consumado, Adán se declaró complacido y dispuesto a obedecer. Fue entonces cuando se concertó el matrimonio. Dios ofició y los ángeles y serafines se encargaron de los aspectos técnicos y artísticos de la ceremonia. Hubo bailes y canciones, y alegría en todas las esferas y en el espacio celestial. Desde entonces, nunca un casamiento se llevó a cabo con tanta pompa o en presencia de invitados tan distinguidos. La novia y el novio podrían haber vivido felices para siempre, de no haber sido por la irrupción en escena de un nuevo personaje que aparece en el segundo acto. Con la llegada de la serpiente, en el original, serpiente está tomado como masculino, lo que hace más inteligible esta interpretación. La acción cambia su curso. La trama se hace más espesa y el lector se siente atrapado en una... La trama se hace más espesa y el lector se siente atrapado en un clima de creciente emoción. Por primera vez, la pareja se encontraba ante la presencia de un tercero. Finalmente, algo tenía que suceder. O bien Adán y Eva se acercarían más que nunca, o bien se verían llevados a una separación. Enfrentados a la serpiente, tenían que elegir, y estaban además en condiciones de hacerlo. Estaban en una situación de conflicto. Eran libres. Humanos, al fin. El mecanismo había sido preparado mucho antes. ¿Lo recuerdan? Dios les había dado a Adán y Eva libertad completa para errar por el paraíso haciendo lo que ellos quisieran, comiendo lo que se les antojara, con una excepción. No debían probar el fruto del árbol del conocimiento. Dios les había advertido con firmeza: la transgresión significaría la muerte. Ni el marido ni la esposa podían saber lo que significaba morir. Pero sin embargo obedecieron. Y hubieran obedecido hasta el fin de no haber intervenido la serpiente. Esta alteró las reglas existentes y a partir de ese momento, Adán y Eva ya no fueron los mismos. Extraño personaje la serpiente. Perversa y maldita. Mítica y al mismo tiempo real. ¿Su papel? una fuente nos asegura que era un emisario de los ángeles, quienes habían llegado a la conclusión de que el hombre representaría un desafío demasiado formidable a menos que se lo pudiera obligar a descarriarse y pecar. En aquellos tiempos, la serpiente caminaba y hablaba, incluso hablaba bastante bien. Sabía cómo convencer y hacer obedecer a los demás. Era la reina de los animales. Jugadora, condición de la que se vanagloriaba, era fácil persuadirla para que conspirara contra aquellos humanos, aquellos rivales potenciales que estaban eludiendo su autoridad. Otras fuentes niegan la participación de los ángeles en la conspiración. Sostienen que la iniciativa se originó en la serpiente, quien se enamoró de Eva y planeó matar a Adán y casarse con su viuda. Mejor aún, disponer las cosas de manera tal que Dios matara a Adán y luego fugarse con Eva y su fortuna, con la heredera y su herencia. Apuntaba demasiado alto, nos dice una leyenda, y fue castigada. No obtuvo nada de lo que ambicionaba y perdió todo lo que podía considerar como propio. Dios le dijo: «Ya no reinarás sobre los animales. En cambio, desde ahora en adelante, tu destino será más bajo que el de ellos. Ya no caminarás erecta ni podrás correr. De ahora en adelante, te arrastrarás en el polvo». Cualquiera que pueda haber sido la motivación de la serpiente, hay un hecho indudable. Su primer objetivo fue Eva. ¿Por qué? Bien o mal, con razón o sin ella, consideraba que la mujer era más vulnerable, más crédula, más maleable que su esposo. Esperaba que de los dos, ella fuera la que ofreciera menor resistencia. Su intuición fue acertada. Bajo su influencia, Eva se avino a morder la fruta prohibida e incluso logró la complicidad de su marido. ¿La moraleja de la historia? Quizás que todo el mundo puede sucumbir a la seducción, la mujer ante Satanás y el hombre ante la mujer. Aquí, en este episodio, hay algo que casi con seguridad molestará al lector cuidadoso. Es concebible que Eva pudiera haber dudado siquiera por un segundo entre la voz del creador del universo y la de la serpiente, si bien se trataba de una serpiente en misión extraordinaria. Nos parecería más fácil aceptar una reacción de este tipo en Adán. Entre la exigencia del cielo y las promesas de la mujer, el hombre puede dudar o bien puede no dudar en absoluto. Pero Eva, ¿cómo pudo desatender la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de una serpiente? Veamos lo que sucedió, según la leyenda. Evidentemente, fue todo culpa de Eva. Hablaba demasiado. Aun antes de haber probado la fruta prohibida, era culpable de haber exagerado los hechos. Y como todos sabemos, la exageración conduce a la digresión, que a su vez conduce directamente a la transgresión. Volvamos a leer el texto en el libro del Génesis. Dios ordena a Adán y Eva que no coman cierto fruto. Sin embargo, en su conversación con la serpiente, Eva agregó algo de su propia cosecha a la prohibición. «Se nos ordenó que no comiéramos del árbol y que ni siquiera lo tocáramos, pues cualquiera de ambas cosas nos acarrearía la muerte». Lección número 1. La ficción es un negocio peligroso. Lección número 2. Debemos elegir nuestros interlocutores con cuidado y no hablar con cualquiera, y por supuesto, no sobre teología. El error de Eva, en primer lugar, fue entrar en diálogo con la serpiente. Lección número 3. Procedió mal al comprometerse no solo ella misma, sino también a su marido ausente. Lección número 4. Adán no debió haber salido de su casa. De haberse quedado en casa con su mujer, la serpiente no hubiera tenido posibilidades de éxito. Eva había sido una presa fácil. La serpiente sabía cómo manejarla. Sabía que el pecado era un tema muy adecuado para interesar a Eva. Apenas hubo conocido a la serpiente, Eva ya le estaba contando la historia del fruto prohibido. No pudo dejar de revelar aquello que, después de todo, era solo de la incumbencia de ella y de su esposo. «¿Y tú realmente crees en eso?», preguntó la serpiente con expresión de sorpresa. «Tú que eres tan inteligente, tan perceptiva, ¿crees de verdad que es suficiente tocar un árbol para morir?». Al ver que Eva no respondía, caminó hasta el árbol, y la leyenda nos cuenta que el árbol gritó de cólera y puso sus brazos alrededor de él. «Ya lo ves», dijo con desenfado. «Lo toqué y estoy viva. ¿No te gustaría hacer la prueba? Adelante, puedes hacerlo. No te pasará nada». Eva se mostró aprensiva y no se movió. Sentía curiosidad, pero también desconfianza. Entonces la serpiente la empujó hacia el árbol. Eva vio al ángel de la muerte, pero siguió con vida. Sin embargo, fue, para ella y para nosotros, el principio del fin. El primer contacto con la muerte. Atrapada en el engranaje, se arriesgó a ir cada vez más lejos. Demasiado tarde para volver atrás. Demasiado tarde para borrar lo que había visto y experimentado. Lo que Eva no comprendió fue que en el fruto prohibido ella no iba a encontrarse con la muerte, sino con la idea y la sensación de la muerte, que era posible que viera al ángel sin sucumbir. De pronto ella comprendió que la vida y la muerte no son dos dominios separados y que ellos se encuentran en el hombre y no en Dios. Es posible vivir con la muerte, solo se necesita dar la espalda a la vida. Es posible estar muerto sin saberlo. Pero entonces, ¿por qué Eva accedió a lo irreparable? ¿Qué fue lo que la condujo hasta la serpiente y por qué era tan importante para ella tocar el árbol? ¿Por qué no se detuvo a tiempo? ¿Podría haber sido ya entonces atraída y fascinada por la muerte? ¿Por la nada? El Midrash propone la siguiente hipótesis. Eva fue tentada por la promesa del poder. Si pruebas el fruto de este árbol, le había dicho la serpiente, serás como Dios, que comió del mismo árbol antes de crear el mundo. Como él, tendrás el poder de crear y destruir, de matar y resucitar. Convenció a Eva de que eso era precisamente lo que Dios había querido evitar por medio de la prohibición, y ella prefirió los astutos argumentos de la serpiente a la seca orden de Dios. Está claro que ella estaba dispuesta a ser seducida, aunque podríamos proponer la teoría de que ella consideraba a la serpiente como un instrumento más que como un cómplice, y que colaboró con ella para asegurarse un poder propio. Tampoco la serpiente fue burlada, pero eso se lo contaremos en la cuarta parte de Adán o el misterio del principio.